Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Su servidor José Luis Guzmán le saluda a nombre de todo el equipo de la Subdirección de Información que hace posible este miércoles 22 de enero del 2025, Pulso Edición Nocturna. Así es que bienvenidos. El gobierno de México continúa con la habilitación de albergues en las ciudades fronterizas con Estados Unidos ante la eventualidad de deportaciones masivas de connacionales. Las cuales no han ocurrido, indican autoridades y periodistas. Por la mañana, la presidenta Sheinbaum informó que la primera conversación entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio, secretario de Estado del vecino país, el tema, el tratado fue la migración y la conversación muy cordial, aseguró la mandataria. Y en el marco del endurecimiento de su política migratoria, Donald Trump firmó un decreto que ordena la suspensión de la entrada de migrantes indocumentados a territorio estadounidense desde la frontera con México. Asimismo, desplegó 1.500 militares adicionales en la frontera sur, que se suman a los otros 2.200 elementos que ya ayudan a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En tanto, el SAR fronterizo Tom Homan informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvo en las últimas horas a 308 indocumentados, algunos de los cuales señaló contaban con antecedentes por delitos graves como homicidio y violación. Mientras, la Cámara de Representantes aprobó una ley que permitirá a las autoridades detener a los migrantes que hayan cometido delitos menores. El Tribunal Electoral del Poder Judicial ordenó al Comité Evaluador del Poder Judicial reactivar el proceso de evaluación de los aspirantes. Con ello, los ministros de la Suprema Corte y magistrados opositores a la reforma constitucional en materia judicial sufren otra derrota. Rebeldes hutíes liberaron a los dos mexicanos que habían resultado cautivos cuando fue secuestrado el carguero Galaxy Leader con el nombre pasado, en noviembre pasado, así lo informó la Cancillería mexicana. Y la infraestructura hospitalaria del ISSSTE será incorporada al programa La Clínica es Nuestra, que comprende 565 clínicas y 1,805 consultorios. En la operación de esta infraestructura participará la población, dijo Martí Batres Guadarrama, titular del ISSSTE. Y corporaciones de seguridad capitalinas detuvieron a Daniel Eduardo León Cifuentes, identificado como operador financiero de este grupo criminal Unión Tepito. En Colombia, la Fiscalía General emitió órdenes de captura contra la cúpula de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, entre ellos su líder Pablo Beltrán, debido a la violencia que se vive en la región de El Catatumbo, que ha dejado más de 80 muertos. Pues ahora sí, los invitamos a ir al detalle de la información. En el segundo día del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, empiezan a hacerse efectivas las órdenes ejecutivas que ha firmado en materia de migración. Por lo pronto, nuestro país prepara albergues en distintos puntos fronterizos para recibir a los migrantes deportados desde los Estados Unidos, fundamentalmente a los de nacionalidad mexicana. Desde Ciudad Juárez, cerca de El Paso, Texas, nos informa la periodista Denise Ahumada, reportera de la emisora Radio Net.
Efectivamente, con vista al muro fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, comentarte que desde esta frontera norte pues se está dando la instalación de esta carpa que estará recibiendo a las personas connacionales que sean deportadas por parte del gobierno de los Estados Unidos quienes, pues bueno, se estima pueden recibir 2.500 personas en una primera etapa, pero con posibilidad de ampliar la capacidad de este albergue hasta 5.000 personas. Sin embargo, desde el día de ayer, en esta primera reunión de los tres niveles de gobierno que se dio precisamente en esa ubicación, en el punto, pues bueno, se da un panorama de que pudieran buscar otro terreno en el cual se pueda ampliar hasta 7.500 personas estos espacios de atención primaria para las personas deportadas, enfocado únicamente a personas connacionales, mientras que al tema de personas extranjeras se habla que pudieran ser canalizados a la red de albergues ya existente en la ciudad. Sin embargo, no ha abundado mucho la autoridad en cómo va a ser el mecanismo con ellos, porque están enfocados en el montaje de este espacio, estas carpas que, pues bueno, nos está proporcionando la autoridad estatal en este momento.
Una Europa.
Agradecemos a nuestra colega Denise Ahumada, reportera de Radio Net. Enrique Serrano, delegado del Consejo Nacional de Población en Chihuahua, informó que hasta ahora han sido pocas las deportaciones de ciudadanos mexicanos.
Ha habido pocas deportaciones. Son antier la deportación de 56 personas, pero esto es parte de los procesos normales que se han venido dando en los últimos tiempos. Todavía no tenemos deportaciones importantes. Las esperamos en unos días más. El gobierno americano pues estará preparando, ¿verdad? No tenemos noticias tampoco de la frecuencia, la programación, las cantidades de las personas que vayan a ser deportadas, porque posiblemente ni ellos sepan todavía. Sí. Por otro lado, bueno, se está instalando por parte del gobierno federal un campamento para recibir a deportados mexicanos con capacidad para 2.500 personas.
¿Cuándo se espera esté listo?
Son carpas que están siendo instaladas aquí cerca y esperamos que queden instaladas para este fin de semana.
Bueno, en todos los albergues que acogerán a los migrantes deportados habrá contingentes de los llamados servidores de la nación. Así lo informó este día la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.
En todos los albergues, por instrucción de la presidenta, hay presencia de los servidores de la nación. Serán 50 compañeros por cada albergue, que tiene como tarea fundamental entregar la tarjeta que ya ha informado la secretaria de Gobernación para apoyo para el traslado, ¿no? Y el registro a los programas de bienestar. Esas son las dos tareas generales. Y en la responsabilidad nuestra es estar en Ciudad Juárez. Paralelamente, desde la administración del presidente López Obrador, nosotros coordinamos tres albergues en la frontera norte. Uno en Tijuana, otro en Ciudad Juárez y el tercero en Matamoros.
Y mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que ayer el canciller Juan Ramón de la Fuente inició conversaciones con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Y como lo hizo el delegado de la CONAPO en Chihuahua, la mandataria desmintió que se estén dando deportaciones masivas de los mexicanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que ya se realizó la primera llamada entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, a la que calificó de cordial y que sienta las bases de la colaboración bilateral.
Que el día de ayer hablaron ya por teléfono el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado Rubio, iniciaron ya las conversaciones. Fue una muy buena conversación, muy cordial. Se habló de temas de migración, de temas de seguridad. Y a partir del día de ayer, pues inician ya estas conversaciones, que es muy importante que todos lo sepan. También informarles que los centros de atención en la frontera ya se están instalando. El día de ayer estuvo el secretario Marat, y hoy le he pedido a la secretaria de Bienestar que pueda ir a supervisar algunos de estos centros y otros secretarios que también van a estar supervisando para poderlos pues para supervisar que lo más pronto posible estén.
La mandataria desmintió las versiones periodísticas de deportaciones masivas desde los Estados Unidos y dijo que, por el contrario, hubo una disminución el día de ayer. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Y bueno, los decretos y votos a favor de las leyes que fomentan las deportaciones masivas de migrantes desde los Estados Unidos mantienen a trabajadores sin documentos en varios sectores laborales del país en vilo y también con temor de dejar el llamado sueño americano. Desde el primer día de asumir su mandato, el presidente Donald Trump lanzó un discurso inicial, la emergencia nacional en la frontera con México, y advirtió que evitará la entrada de más indocumentados al país como parte de su política migratoria. El mandatario firmó un decreto que ordena la suspensión de la entrada de inmigrantes por estados colindantes con México. Así lo informó la Casa Blanca. También anunció el despliegue de más de 1,500 soldados adicionales en la frontera. En la Cámara de Representantes se votó a favor de la ley Lake and Riley, que contempla detenciones de migrantes que cometan delitos no violentos. En este marco, el zar de la frontera de la administración de Donald Trump, Tom Homan, informó que durante el primer día de ejecutadas las órdenes, 308 inmigrantes considerados graves criminales fueron detenidos. En Florida, por otro lado, aumentó la seguridad para frenar la migración irregular de cubanos y haitianos. En cuanto al tema migratorio, Saraí Martínez, que es directora del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño, habló para RFI, o sea, Radio Francia Internacional, del apoyo que están otorgando a migrantes del sector agrícola, a quienes presionan las autoridades migratorias.
La información que le estamos dando a los trabajadores es más que nada pues que ellos tienen derechos fundamentales con o sin documentos, su derecho de permanecer callado, que no puedan también firmar ningún documento. Hemos visto que pues muchas personas por miedo tal vez están firmando papeles que los autodeportan y a pedir que pues se le provea un abogado para poder tener un juicio justo de poder quedarse o regresar, dependiendo de su situación. Parte de nuestra estrategia es asegurarnos de ir donde están los trabajadores a dar esta información, a proveer las tarjetas rojas que se le llaman con sus derechos. Y nosotros hacemos muchos talleres, reuniones de casa, pero también ir a los campos a dar esta información. Entonces, de esa forma trabajamos con los empleadores. Hay pues esa empatía de los trabajadores de asegurarse de que sean llevados y que no haya ese tipo de redadas en los campos.
En entrevista con Radio Francia Internacional, Raymond Torres, director en macroeconomía del Centro de Análisis Funcas, habló de las medidas del presidente Donald Trump y hacia dónde van.
Casi todas las medidas anunciadas por Trump son inflacionarias, ya sea la deportación de inmigrantes, la imposición de aranceles, también tiende a elevar los precios y, por supuesto, recorte de impuestos que agravaría el déficit público americano, y esto tiende también a traducirse en una presión adicional sobre la inflación. Y esto significa concretamente que la Reserva Federal va a proceder con mucha más cautela a la hora de reducir los tipos de interés, ¿no? Y ya lo perciben los mercados, de ahí que el dólar se haya apreciado últimamente y que esto pues contrarreste el esfuerzo de reducción de tipo de interés también en Europa, ¿no? Europa necesita tipos de interés más reducidos. La situación económica manifiesta una gran debilidad, particularmente en países como Alemania o Francia, y por tanto necesitamos tipos de interés más bajos. Pero la política económica de Trump impulsa, más bien va en el sentido de tipo de interés más alto.
Y mientras tanto, en Europa, el presidente de Francia lanzó un llamado a los representantes que integran el continente para mantener unión frente a la llegada de la nueva administración estadounidense.
Una Europa fuerte y comprometida con el vínculo transatlántico, pero también con los valores europeos. Este es el mensaje que Emmanuel Macron ha querido lanzar tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Después de que la nueva administración estadounidense haya entrado en funciones, hoy más que nunca, los europeos y nuestros dos países tienen que implicarse al máximo para consolidar una Europa unida, fuerte y soberana.
Olaf Scholz, quien está de salida ya que hay elecciones previstas en Alemania el 23 de febrero, reconoció que lidiar con Trump será un reto.
Esta misma semana nos enfrentaremos a una nueva administración estadounidense y ya está claro que el presidente Trump supondrá todo un desafío.
El presidente estadounidense lleva meses presionando a los europeos, miembros de la OTAN, para que aumenten el gasto militar, además de las amenazas de aplicar fuertes aranceles a los productos importados desde Europa.
Con 3 votos a favor y 2 en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó la reactivación en un plazo máximo de 24 horas del proceso de selección de candidatos a juzgadores del Comité del Poder Judicial de la Federación, pero además determinó denunciar ante la Fiscalía General de la República al juez que les exigió inhibirse de resolver las impugnaciones. Hay que mencionar que el pasado 8 de enero el Comité Evaluador suspendió la selección de candidatos luego de que un juez de distrito de Michoacán concedió una suspensión definitiva en un juicio de amparo. En ese sentido, los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mara y la presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto Fregoso, determinaron que no resulta jurídicamente procedente dar cumplimiento a la suspensión decretada por el juez, porque en materia electoral no proceden los amparos.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pidió al Comité del Poder Judicial reiniciar la selección de candidatos de jueces, magistrados y ministros, ya que decir de la presidenta de esta institución, Mónica Soto, no tiene capacidades para interrumpir este proceso.
Considero que se debe declarar que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación no puede interrumpir las actividades que se lleven a cabo para preparar y organizar el proceso electoral en curso al existir una garantía de continuidad del mismo.
La magistrada Soto reiteró que es el Tribunal Electoral la máxima instancia por encima de cualquier juez de distrito y sus amparos que pudieran conceder.
No es posible que alguna otra autoridad ajena a esta materia pretenda sujetar nuestra jurisdicción a una medida cautelar emitida dentro de un juicio de amparo, pretendiendo incidir en actos de naturaleza electoral cuyo conocimiento y aplicación por disposición legal y constitucional corresponde exclusivamente a esta instancia.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Y en contraparte, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, por 2 día consecutivo, continúa las entrevistas de los aspirantes a la elección del Poder Judicial. En esta etapa de entrevistas, y de acuerdo con el presidente del comité, Andrés García Repper, se ha entrevistado al 99% de los aspirantes y ya se alista la tercera etapa del proceso para el próximo 26 de enero, que es definir detalles de la tómbola.
El Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal continúa por 2 día consecutivo la etapa de entrevistas virtuales a través de la plataforma Zoom con los aspirantes a los cargos de magistraturas de tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación y magistraturas de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estas entrevistas, que se llevarán a cabo de manera ininterrumpida hasta el próximo 27 de enero, representan una de las fases más importantes en el proceso de evaluación para la elección extraordinaria 2024-2025. los 5 comisionados del Comité de Evaluación del Poder Legislativo refrendaron su compromiso para garantizar que este ejercicio sea conducido con la mayor atención y en estricto apego a los principios de transparencia, imparcialidad y objetividad que rigen este proceso histórico. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Y luego de 430 días cautivos, hoy fueron liberados en Mascate, Omán, los marinos veracruzanos Marcos Gómez Jerez y Arturo Zacarías Mesa, miembros de la tripulación del buque carguero Galaxy Leader, capturado por militantes hutíes de Yemen el pasado 19 de noviembre del 2023, así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. El fin del cautiverio se dio, gracias a una compleja red de negociaciones y también gestiones diplomáticas encabezadas por Aníbal Gómez Toledo, embajador de México en Arabia Saudita.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en Omán fueron liberados los mexicanos Marco Gómez y Arturo Zacarías Mesa, integrantes de la tripulación del buque carguero Galaxy Leader, secuestrado por militantes hutíes en Yemen el 19 de noviembre de 2023. Los connacionales fueron recibidos por el embajador de México en Arabia Saudita, Aníbal Gómez, y por personal de esa representación diplomática. Durante la captura del buque, la Cancillería buscó la liberación de estas dos personas a través de gestiones y contactos con la intermediación de los gobiernos de países como Omán, Irán, Arabia Saudita y Qatar, así como de la ONU y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Los rebeldes hutíes habían condicionado la liberación de la tripulación del Galaxy Leader a un alto al fuego y un mejoramiento de las condiciones en Gaza, por lo que el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás facilitó su liberación. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, anunció que esta institución se sumará al programa La Clínica es Nuestra, que impulsó el Seguro Social en el sexenio pasado. La Clínica es Nuestra es un programa para mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de las unidades de primer nivel de atención con la participación comunitaria de los derechohabientes y funciona a través de un comité de salud que aprueba los proyectos a realizarse en cada unidad médica. Este programa tendrá una inversión de 6.300 millones de pesos para ambas instituciones.
Hasta el momento, más de 11.800 centros de salud de primer nivel se han integrado al programa La Clínica es Nuestra, dio a conocer el titular del IMSS Bienestar, Alejandro Esbarch.
Señalar que esta es una estrategia inédita, se pudo intervenir más de 11.816 centros de salud. Es una apuesta muy sólida por la participación social en salud, es una apuesta muy sólida por la gestión territorial en salud y por involucrar a las comunidades y a nuestros pacientes con las unidades que atienden. En 2024 se puso en marcha este programa. Como he señalado, se han conformado 11.816 comités de salud que han decidido el destino del recurso y han ejercido el recurso a través de un proceso de democracia participativa en torno a los centros de salud.
Por su parte, el director general del ISSSTE, Martí Batres, informó que esta institución también se integra al esquema La Clínica es Nuestra.
Tenemos 565 clínicas en el primer nivel. En estas es en las que se va a aplicar el programa La Clínica es Nuestra. Los recursos van a ser aportados por el IMSS Bienestar. Eso le va a ayudar mucho al ISSSTE.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
El Instituto Nacional Electoral, el INE, comenzó este miércoles y hasta el 31 de enero el registro para las organizaciones interesadas en formar nuevos partidos políticos. Organizaciones como Frente Cívico Nacional, encabezada por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, expresaron sus intenciones de registro con el partido Somos México. Es un negocio, ¿eh? Sí, formar un partido es un negocio. Además, exmilitantes del PRD manifestaron sus intenciones para volver a registrarse, al igual que los tres partidos que perdieron su registro en las elecciones intermedias. Recordemos, el Partido Encuentro Social, conocido como PES, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas. Los requisitos para el registro establecidos por la Ley General de Partidos Políticos marca que las organizaciones deben tener al menos 20 asambleas en 200 distritos electorales del país y reunir un mínimo de 256 mil personas afiliadas, el equivalente al 0.26% del padrón electoral. Autoridades de seguridad anunciaron la detención. Uno de los principales operadores del cártel, la Unión Tepito, Daniel Eduardo León Cifuentes, identificado como operador financiero de ese grupo criminal.
Como parte de los trabajos de inteligencia emprendidos para combatir a los grupos delincuenciales generadores de violencia en la Ciudad de México, elementos de fuerzas federales y de corporaciones capitalinas capturaron al operador financiero de la Unión Tepito, Daniel Eduardo León Cifuentes, apodado el Tiger. Este sujeto está relacionado con la venta y distribución de drogas en el cateo a un inmueble de la Colonia Moderna en la alcaldía Benito Juárez. También se detuvo a Jesús Israel. Ambos detenidos tenían en su poder diversas cantidades de droga, como cocaína, cristal, marihuana, un arma de fuego, cartuchos útiles y dos teléfonos celulares. El operativo concluyó sin violencia, con respeto a los derechos humanos y con apego al plan de actuación policial. El Tiger, de 35 años de edad, está relacionado con el homicidio de dos personas y es colaborador cercano del líder de la Unión Tepito, David García Ramírez El Pistache, que actualmente se encuentra en prisión. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
Algunos radioescuchas nos han reportado que no hay agua en algunas alcaldías. Ahí se lo pasamos al costo a la jefa de gobierno. El gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Clara Brugada, acompañada de empresarios inmobiliarios, a quienes garantizó certeza jurídica, por lo que dijo, los desarrolladores no pagarán sobornos, un antídoto contra el cártel inmobiliario. Como se recordará, varios legisladores y exalcaldes panistas ahí en Benito Juárez aparecen involucrados por las autoridades en hechos de corrupción.
Durante la presentación se informó que existen más de 200 proyectos de inversión, pero serán analizados y deben sujetarse a planeación, impulsar el desarrollo de una ciudad sustentable y preserve el derecho al agua, movilidad y gestión de riesgos. La jefa de gobierno, Clara Brugada, estuvo acompañada por empresarios, colaboradores y desarrolladores inmobiliarios. Consideró que este sector será un detonante importante de la economía y del empleo en la capital del país.
A la industria inmobiliaria le ofrecemos certeza, legalidad y absoluta transparencia en todos los trámites. Ningún empresario tendrá que pagar sobornos para construir al margen de la ley. Así que pedimos cumplimiento de la ley. También es un antídoto contra el cártel inmobiliario.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
En lo internacional, la Fiscalía General de Colombia emitió 31 órdenes de captura contra la cúpula de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional debido a la escalada de violencia que se vive en la región del Catatumbo, durante la cual ya han muerto 80 personas y más de 32 mil se han visto desplazadas. La lista incluye, entre otros, al máximo líder de este Ejército de Liberación Nacional, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, así como Eliezer Erlinto Chamorro, conocido como Antonio García. Más información con AFP.
La Fiscalía de Colombia reactivó las órdenes de captura contra la cúpula de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que estaban suspendidas desde 2022 y 2023. La decisión responde a la escalada de violencia que desde el pasado jueves sufre la región limítrofe del Catatumbo, que ya deja más de 80 muertos y unos 32.000 desplazados. La Fiscalía considera que esa arremetida representa un incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes judiciales contra la cúpula guerrillera, una solicitud que había hecho el gobierno como un gesto de buena voluntad. Entre los guerrilleros ahora con orden de captura están los máximos cabecillas rebeldes Pablo Beltrán, Gavino y Antonio García, junto a miembros del equipo negociador del ELN en los diálogos de paz, suspendidos desde el viernes por decisión del presidente Gustavo Petro. Desde su llegada al poder, Petro apuesta por una salida dialogada al conflicto con guerrillas, pandillas y grupos narcotraficantes.
Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro
mundo. Queremos agradecer el favor de su atención este 22 de enero del 2025. Participamos en este informativo. Coordinación Nacional Carlos Padilla, Coordinación Internacional y Realización José Luis Parra, en la redacción Gabriela Pérez, Raúl García y Ángeles Hernández, edición de notas Luis Ernesto López. En los controles técnicos, Raúl Núñez y Danae Gutiérrez, Tania Nicanor y Fernanda López. En redes sociales les saluda José Luis Guzmán.
Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Aguascalientes, Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Radio Universidad de Durango, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, en Guerrero, Radio Ometepec y Radio Plata en Taxco, en Oaxaca, Radio Maíz en San Juan Tabá, Radio Aire Zapoteco en Santa María Yaviche, Radio Padiuxi en Capulalpan de Méndez y La Voz de la Mixteca en Tlaxiaco. Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán. Señal Cultura Sonora en Hermosillo. Y Radio Zacatecas.
Bueno, Vanessa Valle en el Servicio Social. Gracias, nos escuchamos, nos vemos mañana.